El secretario general del PSOE, del PSC concretamente, en Cataluña es el señor Miquel Iceta, además diputado, como saben ustedes, en el Parlamento catalán, miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE y el candidato a presidir la Generalidad de Cataluña a las próximas elecciones del día 27. Señor Iceta, ¿qué tal está? Buenos días.
Muy buenos días. Pues muy bien, muchas gracias.
En el caso de darse un escenario como el que prevén las encuestas, ¿esto se vuelve algo ingobernable? Cuando digo esto, quiero decir el gobierno de la Generalitat. ¿O cree usted que todavía hay lugar, fondos de armario donde rascar, que todavía no se ha rascado?
Bueno, todas las encuestas dicen que hay un 20% de indecisos. Casi todas dicen que la participación podría situarse alrededor del 72%. Por lo tanto, yo creo que hay al menos dos fondos de armario, utilizando su expresión. Hay que convencer a los indecisos y hay que hacer que todavía más gente vote. Por lo tanto, yo no daría por cerrada la cuestión, ni muchísimo menos. Quedan 5 días de campaña, una jornada de reflexión y conocer la voluntad de la gente.
¿Qué garantías tienen de que los que tradicionalmente no votan en autonómicas, ese 10% de diferencia, es voto no nacionalista?
Bueno, garantía ninguna, porque realmente el que no vota no se sabe lo que piensa. Y yo creo que esto es lo que hemos de repetir estos días. Si no vas a votar, otros tomarán la decisión por ti y quizá no te gusta. Por lo tanto, yo creo que en estas elecciones, con mucha más razón que en cualquiera de otras, hemos de pedir a la gente que vote, que piense lo que está en juego el día 27 de septiembre y que no deje que sean otros los que decidan, precisamente porque uno ha decidido abstenerse o no ha estado lo suficientemente atento a lo que estaba en juego.
¿Cree usted que los votantes, claro, interpretar lo que piensan los votantes de otra candidatura no es sencillo, pero los votantes de la candidatura Juntos por el Sí votan desahogadamente a ella, pero en el fondo saben que después va a ser un Griguet del que no sale tan fácilmente la desconexión de España?
Yo creo que sí. Es verdad, dice usted, a veces es difícil saber lo que piensan los votantes de otros, incluso a veces cuesta saber lo que piensan los votantes de uno. O sea que, pero es verdad que hoy un diario que sigue publicando una parte de una encuesta que empezó a publicar ayer, dice que solo un 20% de los ciudadanos de Cataluña piensan que la independencia va a llegar. Con lo cual, y en cambio, pues muchos más dicen que la quieren. Con lo cual es verdad que probablemente en los votantes de Junts pel Sí haya también los que piensan que pidiendo la luna, pidiendo la independencia, se puede avanzar en otros terrenos. Pero yo a esos votantes también me dirijo y les digo, cuidadín, porque nadie va a querer negociar con un gobierno que haya dicho que se va a saltar la legalidad. Pues claro, ¿cómo vas a empezar una negociación con alguien que dice, si no me das lo que pido, me lo tomo yo por mi cuenta? Y por lo tanto, que no se piensen que dando su apoyo a Artur Mas va a negociar. De hecho, los últimos años Mas no ha conseguido negociando nada. ¿Por qué? Porque la gente no se fía ya de él y ahora todavía menos. O sea que el que vote a Mas pensando que luego va a ser un buen negociador, yo creo que se equivoca y se va a llevar una gran decepción.
¿Tiene usted la sensación de que por muchos razonamientos que se colocan encima de la mesa, esta campaña es una campaña en la que prima el sentimentalismo y la verdad que la racionalidad pues es muy difícil entrarla con calzador?
Sí, eso es verdad. Yo creo que las emociones, en fin, el movimiento independentista ha sabido jugar muy bien la baza de las emociones, ¿no? A los catalanes se nos maltrata, a los catalanes podemos hacer rancho aparte, solos nos iría mucho mejor, se nos ha despreciado, incluso han llegado a decir esa expresión que no comparto en absoluto, de que España no roba. En fin, ellos han jugado mucho en el terreno de las emociones, pero hay un terreno también para emociones en los que decimos que romper con el resto de España, dividir a Cataluña, salir de la Unión Europea, situarnos fuera de la ley, eso nos lleva directamente al desastre. Y eso no es solo racional, también es emocional. Yo a veces lo digo en una expresión que igual puede chocar escuchada en el resto de España, pero yo no quiero renunciar a Velázquez. Yo no quiero que me hagan elegir entre Joan Miró y Velázquez. Lo quiero todo. ¿Por qué voy yo a renunciar si somos hijos de culturas distintas, si hemos vivido tantos siglos en común? Lo único que hemos de encontrar son aquellas reglas del juego, aquel respeto que nos permita seguir juntos. Y eso hemos sido capaces de hacerlo en el 78, ¿por qué no vamos a ser capaces de hacerlo en el 2016?
¿Cree usted que los líderes históricos del socialismo, especialmente o sensiblemente los del Antiguo Testamento, más Susana Díaz, deberían recorrer la Barcelona, especialmente metropolitana?
Sí, y lo van a hacer. De hecho, la presidenta de la Junta de Andalucía estará mañana en la campaña y el miércoles está Felipe González. O sea que van a venir todos. Van a venir todos porque quieren hacer sentir su voz. Se lo hemos pedido, porque yo a veces puedo explicar en Cataluña, pues yo qué sé, el PSOE quiere hacer esto, aquello. Yo prefiero que lo hagan ellos en directo, con sus matices, con la riqueza de su experiencia, con el compromiso que tienen, porque los que vienen a participar en nuestra campaña, efectivamente, quieren que a los socialistas nos vaya bien, pero les mueve también una idea que a mí me parece muy bonita, y es que en Cataluña nadie piense que en el resto de España no preocupa lo que está pasando aquí, no hay gente dispuesta a escuchar y a negociar. Ahora hemos lanzado la campaña esta de pedir a los militantes socialistas del resto de España que llamen a sus amigos y a sus familiares en Cataluña para preguntarle, oye, ¿cómo lo veis? ¿Cómo estáis? No queremos que os vayáis, preferimos que sigáis seguir juntos, vamos a hacer las cosas mejor, ¿no? O sea que nosotros vamos a dar, que ese es también el toque que usted hablaba antes, emocional a la campaña, no solo una cosa fría.
Sí, lo que pasa es que usted y yo, en fin, sabemos usted mucho mejor que yo, que efectivamente esa emigración que llegó en los años 60, ya es mayor, ha tenido hijos que son catalanes, han crecido en Cataluña, y el fenómeno del hijo de emigrante, sensiblemente andaluz, murciano, incorporado a esta fiebre independentista, no es demasiado aislado, es decir,
No, no, no.
es bastante habitual, ¿no? Bueno,
No.
diré bastante habitual, vamos, que es que existe, ¿no? Es decir, que bueno, quedarán los yayos, ¿no? Y los pares, pero los fills.
No, señor Herrera, tiene usted razón, pero en parte, es verdad. Hay hijos de la inmigración que son independentistas, pero los hay que no, de la misma manera que hay catalanes de, si me permite una expresión horrorosa, de
Sí,
pura cepa de toda la vida,
de 80 generaciones.
de 80.000 generaciones que no somos independentistas. O sea que es verdad que lo que no se puede establecer es una división en este terreno. Nosotros por eso estamos evitando al máximo caer en una política, digamos, de frentes. Y entonces a la gente hay que hablarle con los dos argumentos, con los emocionales, ¿por qué vamos a perder una relación? Y con los racionales. Yo a veces gasto una broma que creo que no es tan broma. Yo digo, hombre, Cataluña se puede separar de España, pero lo que no podrá salir nunca es de la península ibérica. Toda la vida va a estar donde está, toda la vida va a tener los vecinos que tiene hoy. ¿Y qué tendrá que decidir? Pues cuál es la mejor relación posible con sus vecinos. Y la mejor relación posible con sus vecinos no es darles la espalda. Y por lo tanto, hay argumentos, tanto emocionales como racionales, en el mundo en que vivimos. Cuanto más pequeños, más indefensos. Digámoslo así, y digámoslo claro, y digámoslo con naturalidad. Y eso no es pedir el voto del miedo, eso es pedirle a la gente que piense, que se sitúe en el mundo en el que vivimos, en una Europa que la tenemos que hacer más fuerte y no más débil, fragmentando los estados que la componen.
Tota aquesta casa de barrets que tinc aquí, li vol fer una pregunta. Ignasi.
Señor Iceta, buenos días.
Muy buenos días.
Creo que ha dicho que mañana va a ir Susana Díaz a Barcelona, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿le va usted a explicar en qué consiste esa singularidad constitucional catalana? ¿O nos la puede explicar
Pero
a
ya no está muy de acuerdo,
nosotros?
parece.
Por eso, por eso.
No, yo he oído mucho a Susana Díaz. La última vez que vino dio una magnífica conferencia organizada por un diario y ella lo explicó claramente. Dice, recoger la singularidad, sí. Dice, pero que nadie piense que eso se deriva en una desigualdad de derechos o en quebrar la soberanía que reside en el conjunto de los españoles. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Singularidad quiere decir que los catalanes se sientan reflejados en la Constitución, pero eso no les va a dar ni una competencia más, ni un recurso más. Casi me atrevería a decir lo de la singularidad, es un intangible. Otra cosa será cuando tengamos que discutir sobre temas de financiación, pero reconocer la singularidad de Cataluña como el hecho de reconocer nacionalidad y regiones en el año 78, eso no te da ni un euro más ni un euro menos. Sencillamente te permite sentirte mejor reflejado en el texto constitucional o no aparecer en él, que es lo que pasa ahora.
Pero depende cómo se redacte eso, ¿no? Porque es que, claro, si en el texto constitucional se dijera que los catalanes
Seremos más
forman.
altos. Si
No,
se dice que
claro.
seremos más
No,
altos, entonces no
más
es un problema.
rubios, más
Si será
rubios, ¿no?
más alto, no, pero si dice que forman una nación y que los andaluces, por ejemplo, no, pues entonces evidentemente eso va a generar unos derechos porque la Constitución No es una novela, la Constitución no. Genera derechos, sí, y lo recoge derechos.
Pero como usted muy bien dice, depende de cómo lo digas. Yo siempre pongo un ejemplo. Es verdad que en España, por nuestra cultura política, nación y Estado son sinónimos, son utilizados como sinónimos, y la propia Constitución, de hecho, cuando habla de patria una indivisible de los españoles, pues está haciendo referencia a eso. Ahora, nación es sobre todo sentimiento. Yo siempre me acuerdo cuando era joven, veía el trofeo de las cuatro naciones, que era el trofeo de rugby en el que se enfrentaban Inglaterra con Gales, Escocia y Irlanda.
Por siete naciones.
Ya, por eso, y eso en el referéndum escocés tenían muchas discusiones, pero nadie discutía que Escocia era una nación, porque nación y Estado no es lo mismo. Pero a mí eso me preocupa poco ahora. Me preocupará en el momento que tengamos abierto el debate sobre la reforma constitucional y tengamos que encontrar las fórmulas concretas. Pero yo quiero decir que yo estoy absolutamente de acuerdo con la presidenta de la Junta de Andalucía cuando dice que de la singularidad no se pueden deducir ni desigualdad de derechos entre los españoles ni quiebra de la soberanía que reside en el conjunto de los ciudadanos de España.
Bueno, este es el titular, me parece a mí, de la conversación de hoy. Chencho y Carmelo, pero tenéis un minuto entre los dos. Pregunta-respuesta.
Muy rápido. Fue muy sonada, señor Iceta. Buenos días. La carta de Felipe González. Polémica y contundente, ¿no? Quizá una participación intensa de Felipe González en la campaña catalana hubiera ayudado al PSC.
Bueno, por eso viene el miércoles, pero le diré.
Digo es que intensa.
Pero esa carta, más intenso que eso, se enteró hasta el tato, si me perdona la expresión. Y lo que decía Felipe González, pues desde mi punto de vista tiene más razón que un santo. Dividir a los catalanes es un mal negocio, separar a Cataluña del resto de España es un mal negocio, romper con Europa es un mal negocio, y romper con la legalidad es la vía directa al desastre. Y como él decía, solo hay una salida de esto, que es una salida acordada y una reforma. ¿Qué es lo que nosotros proponemos?
Señor Iceta, el Financial Times hoy le dedica el principal editorial al tema catalán. Y después de dedicarle muchos párrafos diciendo que sería una barbaridad que Cataluña se separase de España, que tendría enormes problemas para quedarse en Europa a corto plazo, que sería malo para Cataluña y para España, al final con todo dice algo que tiene relación con lo que usted acaba de decir y con Susana Díaz. Le adelanto que soy andaluz de pura cepa. Dice que el gobierno central debería darle una mayor autonomía a Cataluña. Dice, esto quiere decir, en particular, concederle un acuerdo fiscal más generoso. ¿Esto qué quiere decir? ¿Susana Díaz estaría conforme con esto?
Vamos a yo le diré, yo he hablado con esto con la presidenta de la Junta muchas veces, y la presidenta lo que dice es una cosa que yo comparto plenamente, y es que no tenemos bien resuelto una cosa básica, que las comunidades autónomas tengan financiación suficiente para asegurar la prestación de los servicios básicos, que son los que realmente sustentan los derechos de los ciudadanos.
Pero todas.
Claro, sí, todas.
Distinciones entre mi tierra y la suya.
Claro, es que yo en esto también debo decir, el embajador, nosotros nunca hemos pedido un trato único o privilegiado para Cataluña.
Me encanta oírlo.
Nosotros lo que pedimos es justicia y equidad, pero no un trato. Y nosotros, cuando hablamos de pacto fiscal, siempre añadimos pacto fiscal federal. Quiere decir con todos y para todos.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Fantástico.
Bueno, señor Iceta, que siga usted bien en la campaña. Le deseo mucha suerte el próximo domingo.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias,
hasta pronto.
Ayer cambió la canción del baile, por cierto. Ayer fue otra.
Es que intento a ver que no se me lleve tanto el baile. Lo que pasa es que hice pública una lista de canciones que me gustan y la verdad es que muchas de ellas son bailongas. Pero bueno, me freno lo que puedo.
Señor Iceta, gracias. Un abrazo. Hasta
muchas
siempre.
Gracias.
Suerte.